es maravilloso estar aquí en la iglesia de Gwinnett, Atlanta. Vengo de Colorado. De ver alrededor la diversidad que tienen aquí. Viendo de Colorado, estábamos allá por 9 meses y cuando llegamos a la iglesia, cuando nos entrevistaron, nos vieron y nos vinieron y dijeron venir por otra vez. Estamos interesados en ustedes como pareja. Queremos en la iglesia. Y toda la gente en la iglesia eran blancos. Y digo, ¿saben que yo soy filipino? Es maravilloso estar aquí en el Día Internacional. Quiero darle las gracias a los ancianos por invitarnos, yo y mi esposa, a estar aquí. Pero de ver la iglesia, la diversidad que hay, la madurez que hay. La música está maravillosa. Me gustaría llevármela. De Denver, Colorado. Estamos tan agradecidos de tener esa relación como hermanas iglesias. Estaba pensando acerca del Día Internacional. ¿Qué es lo que yo busco en un Día Internacional? Busco para diferentes comidas, trajes, ropa, diferentes lenguas, la celebración. Estoy buscando algo de esa comida que después van a dar. Pero podemos realmente no apreciar el Día Internacional. Hay iglesias, muchas naciones que no tienen esta diversidad. Es maravilloso estar en los Estados Unidos de América. He venido apenas desde la Florida. Cuando vieron mi biografía, mi hijo. Quiero hablar algo acerca de un hombre que tuvo una gran visión en la diversidad de todas las naciones bajo una sombrilla de Jesús. Quiero hablar acerca del corazón de Jesús, de su pasión, de su deseo, de su esfuerzo y las expectativas que él tenía para un reino internacional. Quiero también hablar de cómo se relaciona esto entre tú y yo al vivir ahora aquí en este tiempo. Y también de cómo hemos estado yo y mi esposa en 15 años de misión que hemos andado. Si estás visitando, quiero darles una bienvenida. Es un grupo muy maravilloso, muy único. Tú vas a ver que no es una iglesia ordinaria, que no es solamente una iglesia, sino que es una iglesia grande alrededor del mundo. Si te invitaron a la iglesia es por una razón, porque te invitaron. Si te dan un abrazo o eso, no te preocupes. No te preocupes, si te invitan, es parte del plan de Dios. Como la iglesia del primer siglo, buscamos la contribución cada año. La iglesia de Gwinnett, de manera en que han dado. En Asia. Lo que pasa en las hermanas iglesias, todos aquí en los Estados Unidos tenemos mucho. Hemos agarrado ciertas áreas del mundo que podemos dar. Porque ustedes dan en África, le permite darle la iglesia a diferentes partes del mundo lo que damos. Y todos estamos haciendo parte de ver el mundo, de cómo evangelizar. Por medio de la iglesia de suroeste de Asia. Esta es la iglesia de también las Filipinas. Hay como 26 iglesias en las Filipinas. Hay como 3.500 discípulos. Estuve ahí por 15 años y quiero darle agradecer porque yo he sido uno de los que, un recibidor de las contribuciones que ustedes han dado. Gracias por todo. Estaba hablando con el líder de las Filipinas. Su meta es para que el 2020 que tengan otras 17 iglesias plantadas. Yo creo que para Jesús solamente se trata acerca de una alma al día, al momento. Mi esposa conoció una mujer en la universidad en el 89. Cuando ella se convirtió a su mamá y después se bautizó, su mamá vivía 8 horas de la iglesia. Por 2 años su mamá viajaba todos los domingos para ir a la iglesia. 16 horas para ir a la iglesia, man. Y su mamá conoció a su mamá. Viajaban 8 horas, 16 horas para ir a la iglesia. Y hace 5 meses. Y ella se murió y se fue. Pienso acerca de eso. De eso es lo que se trata, acerca de la misión. Acerca de morir y ir al cielo. La muerte no es un punto que la gente habla. No hablo acerca de la mesa. Oh, vamos a orar, John. ¿Cómo estás y esto? ¿Cómo te sientes acerca de cómo vas a morir? ¿Cómo tú te sientes? No es un tópico que se habla tanto, ¿no? Pero Benjamin Franklin dijo, hay solamente 2 cosas que son ciertas, la muerte y los impuestos. Todos los que están aquí van a morir. En cómo y qué forma, ¿no? Pero, ¿cuánto de nosotros nos gustaría saber cómo y cuándo nos gustaría morir? No es algo muy así, queremos que simplemente pase. Una vez que tú sabes cómo y cuándo vas a morir, te lo pasas pensando, ¿no? Cuando se trata acerca de morir, por la mayoría del tiempo, no estamos en control de cuándo y cómo. Pero hay una cosa definitivamente que tenemos control. Pero sí podemos elegir por qué vamos a morir. El mensaje de hoy es, el reino vale la pena morir por el reino de Dios. La Biblia es una historia acerca de un rey, de sus súbditos y su novia y su reino. Hay un héroe nacional en las Filipinas. El filipino, vale la pena morir, era un senador que lo llevó a sufrir muchas esta gente aquí. En uno del tercer mundo, esta gente, ¿cómo tienen todo el dinero? Mucha gente fue muerta por esto. Este senador se levantó por la democracia y todo, pero él fue encarcelado por 7 años. Cuando estaba aquí por 3 años, él no podía estar en las Filipinas, pero decidió regresar. Pero si tú regresas aquí, vas a morir. Cuando estaba en Nueva York, en Estados Unidos, él escribió esto. Escribió esto. Y se ha preguntado a mi persona muchas veces, ¿y las Filipinas vale la pena sufrir o aún morir? No es ser cobarde para uno someterse a un colonizador. ¿Son los filipinos más cómodos de estar en un líder autoritario o sufrir? Está preguntando y cuestionándose, ¿no? Lo que escribió, que si era, que si los filipinos estaban listos para un tipo de gobierno diferente. Y la pregunta es que si es realmente vale la pena morir por las Filipinas, ¿no? Este hombre escribió eso, ¿no? Decidió ir y regresar. Estoy hablando con la gente. Va a pasar pronto eso. Esta vez. Se llega allá al aeropuerto y el avión no se baja. Y cuando se baja. Claro. Y lo único que tuve. Lo mataron el 21 de 1900. Lo mataron en el 83. 6 años después. En el 89. Un grupo de filipinos se fueron de aquí. Se llevaron su familia y se fueron. De la prosperidad y todo eso. De ir a poner una iglesia allá en las Filipinas. Su familia está bien, ¿por qué se van? Después de que los trajimos por tanto tiempo y sufrimos tanto. Yo estoy aquí en la izquierda. Así que puso su mano sobre él para decir que esto era mío. No hay muchas cosas en este mundo por las cuales realmente diríamos que vale la pena morir. Cosas políticas, la economía. Quizás un amigo o un familiar, pero Jesús vino y por un propósito y por un solo propósito para morir. Él sabía cómo y qué iba a morir. Vamos a nuestra Biblia, San Juan 4. En Juan 12, perdón, versículo 20. Juan 12, 20. Entre los que habían subido a adorar en la fiesta, había algunos griegos. Estos se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, y le pidieron: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés, y ambos fueron a decírselo a Jesús. Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado, le contestó Jesús. Ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce muchos frutos. El que se apega a su vida la pierde, en cambio, el que aborrece su vida en este mundo la conserva para la vida eterna. Quien quiera servirme debe seguirme, y donde yo esté, allí también estará mi siervo. A quien me sirva, mi Padre lo honrará. Ahora todos mis seres están angustiados. ¿Y acaso voy a decir, Padre, sálvame de esta hora difícil, si precisamente para afrontarla he venido? Padre, glorifica tu nombre. Se oyó entonces desde el cielo una voz: que decía: ya lo he glorificado y volveré a glorificarlo. Así que a menos de que el trigo caiga, no puede dar fruto. Jesús hace esta analogía, que él era una semilla y que a menos de que él no muriera, no podía dar fruto. Que muchos iban a dar una oportunidad de vida eterna. Por Jesús, su reino era suficiente para morir. Su corazón estaba triste, diciendo: no, esta es por la misma razón que yo vine, para morir. En versículo 25, de amar tu vida, en Lucas 14, donde dice que si tú amas tu vida la vas a perder, pero si la odias la vas a salvar. Estaba pensando eso, ¿cómo es que Jesús podía tener este tipo de corazón, de amor para su reino? Dice aquí que por medio de yo morir voy a llamar a mucha gente hacia mí. Su visión era para que la gente viniera a él. Él estaba completamente enamorado de su reino. Donde quiera que iba, hablaba del reino. Dice que los ricos no iban a entrar al reino, que la gente les va a invitar, y la gente invita a los campesinos, que era como el reino se menciona 50 veces en la Biblia. ...108 veces se menciona el reino. Cuando se muere y resucita, vamos a ver en Hechos 2... Digo, Hechos 1, Hechos capítulo 1. Se muere y resucita, ¿de qué habla? En el Hechos 1, 3. Dice, después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Es aquí que la promesa esta es para nosotros y para nuestros hijos y para toda la gente que está lejos. Si tú nos estás visitando hoy, ¿cómo de que yo necesito morir para ser salvo? Nosotros no estuviéramos aquí a menos de que dos gente no muriera. Uno es Jesús y el otro y sus súbditos. Cuando leemos eso que dice que a menos de que un grano de maíz no caiga, no da fruto y sigue siendo una semilla. Entonces dice, los que quieran seguirme y todo tienen que morir también. Y si quieres seguirme, adivina qué, voy a mi muerte. Si tú quieres ser un discípulo, tú también vas a morir. Cuando la gente, ¿sabe cómo estaba el costo cuando eran cristianos en ese tiempo? Si tú ves esos tipos ahí que lo están tirando a los leones, si tú quieres ser un cristiano, eso te va a pasar a ti. Yo creo que realmente que para nosotros que estamos aquí visitando hoy, el llamado es para nosotros morir una vez más a nuestras personas. Estamos aquí en los Estados Unidos, aquí somos criaturas de confortamiento, nos encanta la comodidad. Como algo como tan simple como el control remoto. Queremos cambiar el control de la televisión, pero no. Gastamos 5 minutos para... Somos criaturas de comodidad. Pero yo realmente creo que Dios está buscando algo más eterno. Este mundo no es nuestro hogar, solamente estamos pasando. Jesús murió por nosotros, no fue hecho por hombres. La pregunta que tú tienes que hacerte es que si todo el mundo se fuera, ¿todavía serías cristiano? Si todo el mundo se fuera hoy, ¿el reino de Dios iba a seguir o iba a parar? Cuando hay muerte, hay vida. Cuando los discípulos de Jesús vieron eso, ellos entendieron que fue pasar de Jesús a sus discípulos y de sus discípulos a la gente. En Hechos 14, 19. Hechos 14, 19. Dice, en eso llegaron de Antioquía y los y de Iconio, unos judíos que hicieron cambiar de parecer a la multitud. Apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, creyendo que estaba muerto. Pero cuando lo rodearon los discípulos, él se levantó y volvió entrar en la ciudad. Al día siguiente partió para Derbe en compañía de Bernabé. Simplemente me imagino de que te apedreen y eso. Y lo estaban apedreando. Y lo apedrearon y creyeron que estaba muerto. Dice que cuando lo hicieron, creyeron que estaba muerto, se levantó y regresó otra vez. Y cuando vio a los discípulos, les dijo, vamos a pasar muchas luchas, muchas pruebas para entrar al reino de Dios. Puedo imaginar las cicatrices, los golpes que él recibió. Tenemos que sufrir mucho para entrar en el reino de Dios. Pedro fue crucificado boca abajo. Creemos acerca de Juan, el único Juan que no. Pero estos hombres vivieron porque tenían el reino de Dios y a ellos no les importaba morir por el reino de Dios. Hombres son inspirados. La gente estaba dispuesta. Tú puedes vivir como Jesús cuando tú estás dispuesto a morir como Él. Es como tú puedes. ¿Qué es lo que tú buscas después de la vida? ¿Cuál es tu propósito en la vida? Antes de yo ser cristiano, si alguien me hubiera preguntado cuál era mi propósito, yo no realmente sabía, ¿no? Mi propósito era como que era tener un buen trabajo, una familia, de graduarme de la escuela. Pero ahora, ¿qué es? ¿Cuál es tu propósito en la vida? Yo creí, cuando estaba creciendo, yo tenía muchas cosas. Pero por algo en mi corazón, de corazón, no sabía un vacío. No sabía cómo deshacerme de eso. Traté a todo. Y me acuerdo cuando fui a la escuela, había una buena escuela. Y lo vacío estaba tan real. Tenía una. Y conseguí una. Pues, y me miro así como que. Era como. Tenía como 20. Dice, ¿qué te estás haciendo? Dije, bueno. Bueno, solamente necesitaba a alguien hablar. Tenía gente alrededor mío, pero ¿por qué tenía que tener esta gente conmigo? Solamente para tener a alguien con quien hablar, porque estaba tan inseguro de cosas y de cosas que había en mi vida. ¿Quién sabe lo que realmente está en nuestros corazones? ¿Quién realmente sabe nuestros pensamientos? Podemos enseñar nuestra cara y nuestra... de una forma. En un cuarto como este, así grande, hay alguna persona aquí que nos dice, no me gusta, no me cae bien, o quiero dejar a mi esposo o mi esposa. Si realmente la gente supiera quién soy yo, realmente les quería, yo bien les gustaría. Mis adicciones, mi vacío, o realmente vale la pena vivir. Y me atrevo a decir que cada uno de nosotros hay alguien con quizás alguna persona que piensa y dice, no lo digo eso, que esto es algo real. El mundo en que estamos, el mundo no tiene las respuestas, pero Dios sí. Yo era un religioso hipócrita. Iba donde el maestro, el cura enseñaba las clases, y cuando iba a la casa me envolvía con relación sexual con mi novia. Estaban viendo tantas cosas y todo antes de ser cristiano, y cuando era... Y convencí a mi novia que fuera una y a un... Yo pienso que algún día cuando yo llegue al cielo, quise. De lo que yo hice me da pena, ¿no? Pero me acuerdo cuando conocí a los hermanos en la escuela. Estaban enseñando y todos. Y oré en la iglesia, ¿no? Sí. Y vi la charla bíblica. Había unos hermanos ahí que tenían esta reunión. Yo les pregunté, ¿qué está haciendo aquí en la escuela? Pero profundamente en mí me invitaron. Me acuerdo cuando fui... Cuando yo vi a esta gente, de cómo se comportaban, me di cuenta de que no solamente estaban jugando a la iglesia, sino que era un grupo serio. Y desde esa vez en adelante ya nunca me he sentido vacío, desde que conocí al grupo de hermanos. Cuando la Biblia dice que la vida... al máximo, está hablando acerca de una vida que realmente te... es tener una vida donde realmente tú sientes y te das cuenta que realmente vale la pena vivir y morir por esa causa que tú crees. Y en este caso es realmente tener la mentalidad de que uno está dispuesto a morir por Jesús y el reino de Dios. Los que han estado aquí por mucho tiempo en la iglesia, ¿ustedes creen y piensan que vale la pena morir por el reino de Dios? Que han visto mucho. Si Jesús viniera acá hoy y te preguntara, ¿todavía vale la pena morir por el reino? ¿Cuál sería la pasión? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Todo el día te despiertas y dices, oh, estás apasionado por el reino, sientes pasión, sientes alegría, y Jesús es el mismo todavía? Jesús es igual, es el mismo, Él todavía sueña acerca de su reino. Pero Dios nos llamaría a morir si estamos listos en diferentes maneras. Diría, sí, yo estoy listo, o diría, sí, estoy dispuesto a morir. Thank you. si tú te decides y haces lo que sea que Dios te va a traer al frente, es la forma en que tú te vas a comportar. Dios tiene una vida planeada para nosotros. Si Dios te viniera y te dijera, así es como va a ser tu vida durante los 20 años que vienen, pero comienza de una manera, cambiando la manera de pensar, de aceptar la visión que Dios tiene para nosotros. ¿Cuántos filipinos tenemos aquí?
2,
ok. Mi mamá y yo estaba preparando a la iglesia, y la única que les preguntamos era, ¿estás dispuesto a morir? Estaban en el equipo de la misión. La misión está aquí en el grupo. Cuando mi esposa era una maestra en la universidad, y le conoció y conoció a su amiga. Y luego una filipina la mandaron a Vietnam. Cuando estás en un tercer mundo, tú no quieres ver a otro país tercer mundo. Pero ella murió en las Filipinas, fue a Vietnam, y donde conoció a esa mujer en Vietnam y bautizó, 20 años después, está dirigiendo la iglesia en Vietnam. Tú no sabes cómo Dios te va a usar. Estaba en la ministeria. Todos pasamos por tiempos difíciles. Y yo como que, yo no creo que este era para nosotros. Y estamos en Gainesville y comenzamos a hacer cosas diferentes. Vamos. Y mi esposa me preguntó, ¿vamos a hacer esto? ¿Vamos a hacer esto por el resto de nuestras vidas? Pero realmente me pero era real, me preguntó, ¿qué tú tienes? ¿Qué miedo tienes? Yo dije, ¿qué voy a hacer y cómo vamos a hacer? No es que el ministerio no es para todos, pero cuando Dios te llama, tú tienes que preguntarte, ¿cómo quiero vivir yo los últimos días de mi vida? Tú tienes que preguntarte, ¿cómo vamos a hacer esto? Cuando vayas al cielo, vamos a ver diferentes hermanos. Puedes imaginarte a Pedro y Pablo o casi tuve que buscar un dinero de mi plan de retiro. ¿Qué es lo que vamos a compartir con la gente cuando estemos en el cielo con Dios? Si esto realmente es la iglesia de Dios, si realmente creemos y pensamos de evangelizar el mundo, gente aquí va a morir por su fe. Para que nosotros podamos llegar a donde queremos llegar, mucha gente va a tener que morir. Entonces no es la iglesia de Dios, porque Jesús lo predijo antes, lo profetizó, de que la gente va a morir por su iglesia y que la gente va a perseguir a la iglesia de Jesús. Tenemos que escribir una lista de las cosas por las cuales realmente nosotros queremos morir. Este mundo no es de nosotros, este mundo no es nuestro, este tiempo aquí es corto. Yo sé que queremos ser responsables, pero tenemos que pensar, tenemos que ver qué vamos a hacer y cómo vamos a hacer. La pasión de nuestras vidas necesita ser el reino de Dios, de morir a los sueños mundanos. Vamos a morir para no vivir en la oscuridad. Yo creo que hay pecado escondido entre nosotros. Es muy fácil vivir en un mundo oscuro. ya sea tu pareja, tu esposa o esposo, están aquí. ¿Quién sabe qué es lo que está pasando en la vida de cada uno de nosotros? Morir nuestro pasado y cosas que nos hacen daño y vivir una vida de perdón. Hay que perdonar a la gente que nos ha lastimado. La vida es muy corta para vivir en el pasado y dejemos que Dios se encargue de las cosas y del futuro nuestro, de nuestras vidas. Dios nos lleva en tiempos que no estamos pensando. Mi mamá era filipina y yo nací en San Diego. Yo pensé y creía que era blanco. Salían citas con mujeres blancas y todo eso. Después, cuando yo fui a buscar trabajo, voy a ir esto, a ver esto. No tenía interés en nada, en lo que se trata del mundo asiático. Y pues estaba una hermana allá, estaban allá. Hermanos y hermanas en uno y otro lado. Dice, ¿por qué tu piel es oscura? ¿Por qué tu pelo? Y estaba describiendo un asiático. Y dijo, es tiempo de ir y de volver a la casa. Y dije, Dios me hizo filipino por alguna razón, que estoy haciendo aquí. Y me acuerdo cuando fui a San Diego a la iglesia. Dice, sí o sí. Y dije, mi mamá, mis hermanas, estaban enojados. ¿Por qué tú vas a ir de vuelta a las Filipinas? Fui a Boston, me hizo. Tuve que ir a Boston y tocar a la puerta para decir, quiero ir a las Filipinas. Y en el 99, y me acuerdo del primer rejuvenecimiento de la iglesia en Japón. Filipinas, Japón. Nuestra conferencia fue esta. Y plantamos la iglesia en el 89 con 28 discípulos. En el primer año bautizamos 400 personas. Estas son 60 almas salvadas. En el 96 estaba creciendo grandemente. En el 94. En el 94. El nombre de Satanás es distracción y desánimo. En el 95. El papá de mi esposa, mi suegro, era un hombre muy poderoso en Filipinas. Eran 5 hombres que tenían un anillo en sus dedos y con esa calavera tenían la licencia. Ellos podían matar a quien sea y ni siquiera nadie podía preguntar nada. Entonces me acuerdo cuando le pregunté que decirme, cuando la primera vez que lo conocí, ¿cómo le puedo llamar? En el 95. La isla estaba ahí. Vamos por diferentes problemas durante ese año en el 95. Fue un tiempo de los tiempos más difíciles. Siempre nos estaban amenazando de muerte y todo esto, teníamos que conseguir gente que nos protegiera. Y teníamos en ese tiempo los beepers y todo eso. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y nos decían que lo que estábamos haciendo adentro. Y está adentro el tipo ahí. Y por la gente, por el poder que tenía. El tiempo tenía que hacer unas decisiones grandes. ¿Nos quedamos allá o venimos? Y mi esposa, ¿sabes qué? Sí, nos vemos. Vamos a quedarnos aquí. Le doy muchas gracias a Dios por mi esposa, de la manera en que ella es. Nos encontramos con este tipo en la corte, en el frente de él. Todo lo que has hecho y todo eso. Y ella perdonó al tipo. No podía seguir adelante si ella no estaba dispuesta a perdonar. No podemos seguir adelante si nosotros no perdonamos. Y después de eso, su mamá se vino con nosotros. Su mamá se hizo discípula. Y su hermana se hizo cristiana también. Sus sobrinas. Cuando nosotros morimos, hay un renacimiento. Estoy estudiando con alguien que se llama Scott. Siempre que le pregunto cómo te sientes, dice, no sé cómo me siento. Que cuando él era joven, su papá cometió suicidio. Y su mamá murió en un accidente de carro. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, era algo maravilloso, era algo increíble. Lo primero que sentía era que estaba... Y aprendió cómo perdonar, cómo amar y todo eso. Es el reino de Dios. De esto se trata esto. Voy a enseñarles un par más de fotos. Esto es en Camboya. En el 75, 78. 20% de la gente de Camboya mataron. Decidieron matar todos los maestros, doctores, toda la gente que tuviera poder. Vinieron en ciudades y pueblos, entonces todo el mundo corría y lo que sea. Él cogía fotos de cada uno de ellos. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Cualquiera, después de ese tiempo, la gente que moría, antes de matarlos, les cogían una foto. Y en los cuartos llenos de sangre y todo eso, y cuando caminaba y todo eso, cada uno de los cuartos. Me acuerdo, pienso acerca de eso, pero miro ahora. Tenemos una iglesia en Camboya. Es alguno de los estudiantes, la esperanza de la nación. Esta es la nación en Camboya. Esta es una iglesia. Ahora es una nación de esperanza. En Hebreos 2. En Hebreos 2, en versículo 10. Dice, en efecto, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos, tanto el que santifica como los que son santificados tienen un mismo origen, por lo cual Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos. Es que cuando contemos cuando lleguemos al cielo, vamos a ver, esta es mi mamá, mi suegra. Una mujer increíble. Con ella tenía 65. Voy a ir a esa iglesia. A 65 años. En Revelación, en Apocalipsis 16. La historia, la eternidad es un tiempo muy grande. En Apocalipsis 16:1 dice, oí una voz que desde el templo decía, grito a los cielos, ángeles, vayan y derramen sobre la ahora dice que ahora Dios vive entre nosotros y Dios va a vivir entre nosotros. Vamos a ser su gente y Él sería nuestro Dios. Él va a limpiar todo lágrima de nuestros ojos. No va a haber sufrimiento o lágrimas, porque todo lo anterior ha pasado. El que está sentado en el trono dice, voy a hacer todo nuevo. Y dice, escribe esto porque esto es de verdad y cierto. Cuando todos lleguemos al cielo, puedo imaginarme cuando esté yo entrando por las puertas. Cuando yo era joven, discípulo, y decía, mira, voy a estar brillante y todo eso, pero después todos estos años y todo, y quedan otros 20, o sea, simplemente voy a estar contento que voy a llegar al cielo. Muchas cosas que hemos hecho y todo eso. ¿Te imaginas qué tan día tan increíble va a ser cuando nosotros estemos? Dice, la Biblia dice que cuando lleguemos al cielo todo va a terminar, todo va a ser borrado. Para Dios y para Jesús, por Jesús vale la pena morir.